Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años.
Episodio 480, semana del 1 al 7 de diciembre. De diciembre del 660. Muere San Eloy. San Eligio o San Eloy fue un obispo de Noyon, orfebre y acuñador. Cumplió la función de ministro de Hacienda para Dagoberto I. Nacido en Chaptelat, en Aquitania, a 10 kilómetros de Lemosín en el año 588, como uno de los hijos de un matrimonio galo-romano formado por Tegrigia y Eucirius. El padre de Eloy vio en su hijo talento y lo mandó a trabajar con el orfebre Abó, que estaba encargado de la ceca de Limoges. Posteriormente se trasladó a Neustria a trabajar bajo el mando del tesorero de la corte Babo, que le recomendó ante el rey Clotario II para realizar un trono de oro engastado con piedras preciosas. Además de los trabajos de orfebrería, también se le encargó la realización de bajos relieves para la tumba de Germán, obispo de París. Posteriormente, Clotario II le convirtió en el encargado de la ceca de Marsella. Tras la muerte de Clotario II y el ascenso de su heredero Dagoberto, la posición de Eloy en la corte volvió a cambiar, convirtiéndose esta vez en un asesor cercano del rey y llevando a cabo varias misiones diplomáticas que le granjearían una gran influencia en la corte al igual que enemigos, como fue el caso del pacto entre el rey Franco y el rey de Dumonina, Judicael, llevado a cabo en Craig, una de las villas del rey entre el año 636 y 37. Esta nueva influencia en la corte le permitió obtener limosnas para liberar esclavos, en especial sajones, que llegaban al mercado esclavista de Marsella. Al igual que con el permiso del rey mandó a sirvientes a descolgar los cuerpos de criminales para darles un entierro digno. Durante este periodo ya vivía bajo la regla monástica que Columbano, Luxeuil, había introducido, siguiéndola junto con su amigo y futuro biógrafo Abundio, que también introdujo en varios monasterios que fundó, como el de Solignan, en una villa que compró hacia el 632, o el convento de París, en el que 300 vírgenes vivían bajo la guía de Áurea de París. También restauró las basílicas dedicadas a San Marcial de Limoges y la de San Pablo en París, al igual que erigió relicarios para las reliquias de San Dionisio de París, patrón del rey, y Martín de Tours, que era, a su vez, santo patrón del reino de los francos. Tras la muerte de Dagoberto en el 639 y durante la regencia de Nantilde, debido a la minoría de edad de Clodoveo II, fue ordenado sacerdote, siendo una de sus primeras acciones como miembro del clero la denuncia de la simonía, que terminaría generando un decreto real en el que se prohibía la venta de cargos eclesiásticos y que estos se debían de obtener a través de un carácter y comportamiento ético. Tras la muerte del obispo de Noyon, Acario, el 14 de marzo del año 642, Eloy fue elegido de forma unánime como su sucesor, siendo esta diócesis habitada principalmente por pueblos de creencias paganas como eran los flamencos, frisones, suevos y otras tribus de origen germánico que habitaban las costas del Mar del Norte. Razón por la cual realizó varias misiones de evangelización en la zona. Es por esto por lo que se le recuerda por haber contribuido a la extinción de creencias propias de la cultura mediterránea a manos del cristianismo, al haber prohibido la veneración de las tribias, deidades protectoras de las encrucijadas que aún eran veneradas por el pueblo, en una tradición que se remontaba a la antigua Grecia con el culto a la diosa Hecate, previa al panteón olímpico. En el contexto de su visión evangelizadora de la región, localizó los cuerpos de santos como Quintín de Bernán y Piatón de Seclín, junto con los de sus compañeros, que fueron martirizados durante el gobierno de Maximiniano en el año 654, y el de Furseo, monje evangelizador en el reino de Estanglia, que había fallecido 4 años antes. Eloy falleció en Noyon el 1 de diciembre del 660. Su vida fue relatada en latín por San Abundio, obispo de Rouen, su discípulo y amigo cercano, que redactó la obra Vita Sancti Eligi, en el que comenta varios aspectos sobre la personalidad del obispo, como su tendencia a las lágrimas o su progresivo ascetismo conforme pasaban los años. Es famoso por ser el santo patrón de plateros, orfebres, joyeros, herreros, metalúrgicos y numismáticos. De diciembre de 1754. Nace Francisco Xavier Venegas. Francisco Xavier Venegas de Saavedra y Rodríguez de Arenzana, primer marqués de la Reunión de Nueva España, fue un destacado militar español y virrey de Nueva España desde el 14 de septiembre de 1810 al 4 de marzo de 1813, durante la segunda fase de la Guerra de Independencia de México. Hijo de Francisco de Venegas de Saavedra Melgar y Francisca de Borja Rodríguez de Arenzana y Mora, nace en Zafra, provincia de Badajoz, el 2 de diciembre de 1754. Tuvo una única hermana de nombre Dominga, que casó en segundo matrimonio con el noble Mateo Marín del Valle. Comenzó estudios literarios, aunque rápidamente se volcaría en la carrera militar. Obtuvo el grado de teniente coronel, tomando parte en la guerra contra Francia. Y estaba retirado de la vida militar activa cuando Napoleón Bonaparte invadió España en la Guerra de la Independencia Española, pero volvió al ejército. Participó en la Batalla de Bailén, siendo nombrado comandante jefe del ejército de Andalucía. Durante la campaña, a través de sus actos, que demostraría su gran inteligencia, valor y energía, consigue la protección del ministro Francisco de Saavedra y escala rápidamente en la jerarquía militar. A pesar de ello, fue derrotado por los franceses en Uclés en enero de 1809. Un año más tarde, es nombrado gobernador de Cádiz, donde se encontraba la sede del gobierno español que resistía a las tropas francesas. Estuvo en este puesto hasta que la regencia lo nombró virrey de Nueva España. Llegó a Veracruz el 28 de agosto de 1810, haciendo su entrada oficial el 13 de septiembre para tomar posesión de su cargo. Una de sus primeras decisiones fue ratificar el decreto por el cual se suspendía el pago de tributos por parte de los pueblos indígenas de México y los mulatos. Asimismo, prohibió toda publicación susceptible de programar ideas revolucionarias entre la población e instauró tribunales de policía de carácter especial, así como una junta militar en la capital de todas las provincias de Nueva España. 3 días después de la entrada de Venegas en el cargo, el padre Miguel Hidalgo y Costilla lanzó públicamente lo que se conoce como el Grito de Dolores, llamando a sus fieles a la rebelión contra el gobierno virreinal español. Venegas comprende inmediatamente que no se trataba de un problema baladí, sino que se trata de un levantamiento de insurrección. Así, coordena rápidamente que el ejército interviniera para sofocar a los rebeldes. Las tropas abandonan entonces la capital para ir al encuentro de los revolucionarios y se ordena al clero que predicara en contra de los insurrectos. Tras la toma de Celaya, Guanajuato, Zacatecas y Morelia, por los rebeldes, Venegas comienza a utilizar el término insurgentes, del francés insurgés, como llamaban los franceses a los españoles en la Guerra de la Independencia. Este término sigue usándose hoy en día para designarlos en México. Se hizo levantar el regimiento de Tres Villas, compuesto por tropas de Córdoba, Jalapa y Orizaba, además de un contingente de 500 esclavos negros libertos de las haciendas de Gabriel el de Yermo. Estas tropas fueron mandadas por el teniente coronel Torcuato Trujillo. El 19 de octubre, el padre Hidalgo promulgó en Valladolid un decreto para la liberación de esclavos y el 29 de noviembre extiende en Guadalajara su efecto a toda Nueva España, aboliendo asimismo el pago de tributos. Trujillo sabía que los insurgentes marchaban en dirección a la capital, desde Tepetongo a Toluca, así que hacer los movimientos necesarios para ocupar esta última. Sin embargo, la ciudad tiene que ser abandonada por los realistas, que se repliegan hacia un cañón conocido como el Monte de las Cruces. Allí, los insurgentes, bajo las órdenes de Hidalgo y de Ignacio Allende, lo derrotan el 30 de octubre de 1810. Torcuato Trujillo, Agustín de Iturbide y otros dirigentes consiguen escapar. Venegas estaba entonces muy alarmado. Levanta un batallón de voluntarios que estaciona en el Paseo de Bucareli, al extremo oeste de la ciudad. No obstante, en una fase de aparente indecisión, el padre Hidalgo, tras una serie de triunfos y viendo que la capital sin defensa estaba cercada, ordena la retirada de las tropas hacia Valladolid. Hoy, todavía se desconocen las razones por las que se tomó esta decisión, la cual originaría que la Guerra de la Independencia de México se extendiera 11 años más. Tras la sorprendente retirada de insurgentes, Venegas comienza una acción decisiva para reencontrarlos. Ordena al general Félix Calleja venir en auxilio de la capital desde San Luis Potosí. En su marcha desde Querétaro a México, Calleja se encuentra con los insurgentes en los llanos de San Jerónimo Aculco, donde los derrota el 7 de noviembre. Otro grupo de rebeldes toma Guadalajara el 11 de noviembre. Calleja se apodera de Guanajuato el 27 de noviembre y Guadalajara el 21 de enero de 1811. Calleja derrota de nuevo a los insurgentes en la batalla de Puente de Calderón el 17 de enero de 1811. Los insurrectos están a punto de alcanzar la victoria cuando una granada explota en un vagón de municiones en el campo de batalla, sembrando la confusión. Los realistas toman entonces ventaja. Una parte de los rebeldes se dispuso entonces a retirarse hacia el norte, donde esperaron hasta obtener ayuda moral y material de los Estados Unidos de América. Sin embargo, los principales dirigentes rebeldes son hechos prisioneros en Acatita de Baján, el 21 de marzo de 1811, tras la traición de Ignacio Elizondo. Fueron enviados a Chihuahua, donde el 26 de julio de 1811 fueron fusilados Allende, Aldama y Jiménez, acusados de traición. Hidalgo sería fusilado días más tarde. Abasolo, por influencia de su esposa, la cual tenía relaciones importantes con el gobierno virreinal de Nueva España, no fue fusilado, pero fue condenado a cadena perpetua en el exilio y murió en Cádiz en 1816 por tuberculosis pulmonar. Venegas consideró entonces que la insurrección había terminado, pero fue en ese momento cuando empezaron a llegar las noticias sobre las actividades de Ignacio López Rayón en el centro de París, del país, así como de las victorias del padre José María Morelos al sur. Se estaban organizando partidas de guerrilleros por todo el país. Las tropas realistas fusilaban a sus prisioneros en los mismos campos de batalla, y la menor sospecha de colaboración con los insurrectos era motivo de prisión. Este tipo de acciones originó que los insurgentes actuaran con una belicosidad nunca antes vista. La Junta de Cádiz escribe y promulga la primera Constitución española en 1812 y ordena su publicación en todas las posesiones españolas. Venegas, que estaba a favor del absolutismo, retarda su publicación en Nueva España hasta 24 días. Los oficiales gubernamentales de Nueva España juraron respetarla el 30 de septiembre de 1812, aunque todo quedará en papel mojado, ya que Venegas había decretado el estado de sitio. Aprovechándose de esto, Venegas no pone en marcha otras órdenes de la Junta. Tras muchas vacilaciones, Venegas publica la ley sobre la libertad de prensa para abolirla rápidamente bajo el pretexto de que se habían cometido abusos. La Junta de Cádiz sanciona a Venegas por sus medidas arbitrarias que a su juicio habían impedido la pacificación del país. La Audiencia de México y el Partido Español de Nueva España lo acusan, sin embargo, de haber sido blando en la lucha contra la rebelión. Fue relevado de su puesto el 16 de septiembre de 1812, pero esta medida no tendría efectos hasta el 4 de marzo, cuando se invistió al general Félix María Calleja como virrey. Venegas regresa inmediatamente a España, donde el rey Fernando VII le recompensa concediendo el título de Marqués de la Reunión y Nueva España. Fue capitán general de Galicia a partir de 1818 y prócer del reino entre el 34 y 36. Falleció en Madrid en 1838. De diciembre de 1848. Nace José García Viñas. José García Viñas fue un médico anarquista español, miembro de la Federación Regional Española de la Asociación Internacional de Trabajadores y de la vacuninista Alianza Internacional de la Democracia Social. Cuando estudiaba medicina en Barcelona, se incorporó al núcleo barcelonés de la Internacional, formado a principios de 1869, a raíz del viaje del anarquista italiano Giuseppe Fanelli a España. Fue uno de los delegados del Congreso Obrero de Barcelona de 1870, del que surgió la Free AIT, y participó en la redacción de varios dictámenes. Adoptó las tesis vacuninistas y se integró en la Alianza Internacional de la Democracia Socialista. También fue delegado en el Congreso de Córdoba de la Free AIT, celebrado a finales de 1872 y principios de 1873. Asimismo, fue uno de los tres representantes de ella en el Congreso de Ginebra del Anarquista Internacional de Saint-Imier, celebrado en septiembre de 1873. Una vez concluido el Congreso, se desplazó a Berna junto con los otros dos delegados españoles para visitar a Bakunin. En julio de 1874, se incorporó, junto con Rafael Farga Pellicer, a la Comisión Federal de la Free AIT, cuando ésta se trasladó a Madrid, de Madrid a Barcelona, en una época en que actuaba en la clandestinidad al haber sido prohibida la Internacional en enero de 1874, tras el triunfo del golpe de Pavía que supuso el fin a la República Federal. A partir de aquel momento, García Viñas, según José Termés, a causa del tiempo libre que disponía, al no ser obrero y no estar atado a una rigurosa jornada laboral, acabó convirtiéndose en el eje de la organización y redactando todos o casi todos los proyectos, memorias o resoluciones de esos años. Por esa causa, los documentos de la Internacional tienen en esta época de clandestinidad forzada un tan claro matiz insurreccionalista, de despego por el trabajo sindical y de confianza en el papel dirigente del grupo secreto y minoritario. También asumió la dirección del periódico La Revista Social, órgano de la Free AIT. En 1876, tradujo los folletos del anarquista suizo James Guillaume, Ideas sobre la organización social y bosquejos históricos, de los que escribió el prólogo, firmado como D.G. Homblaga, doctor en ciencias. Ese año, asistió como delegado de la Free al Congreso de Berna de la Internacional Anarquista bajo el seudónimo de Antonio Sánchez, junto con Trinidad Soriano que adoptó el nombre de Francisco Portillo. En el Congreso de Verbiers de la Internacional de Saint-Imier, celebrado en agosto de 1877, intentó reconstruir la alianza bakuninista junto con Piotr Kropotkin y James Goulem, pero el proyecto fracasó. Cuando Kropotkin visitó Barcelona al año siguiente, fue huésped de García Viñas, aunque aquel lo consideraba un jacobino. Cuando a finales de 1880 se planteó el debate de la vuelta a la legalidad de la Freiheit, ante la perspectiva de que el nuevo gobierno liberal de Práxedes Mateo Sagasta reconociera el derecho de asociación, García Viñas defendió el ilegalismo y, como su postura resultó derrotada bajo la organización y la dirección de la revista Social. Según el historiador Juan Áviles Farre, José García Viñas se retiró de la organización al estimar que una organización pública resultaría contraproducente, porque al participar en ella, los mejores militantes se darían a conocer a la policía y quedarían invalidados para la acción secreta, que él consideraba la única eficaz para fines revolucionarios. Poco después, volvió a su Málaga natal, abandonando el activismo anarquista. El propio García Viñas explicó así su retirada. Veía que se iba a la creación de una organización pública ilegal, y que yo juzgaba perniciosa para los objetivos de una acción revolucionaria eficaz, porque ella, la organización pública, absorbería la actividad de los mejores en detrimento de la acción secreta, señalándole a la policía. A causa del hecho de ser conocidos y la vigilancia que resultaría de esto, se anularían para la acción secreta, que yo juzgaba entonces la única eficaz para alcanzar nuestras aspiraciones. Después de 11 años de actividad, algunos desconfían de mí, considerando que con la organización pública, las sospechas de aquellos que sembraban la desconfianza respecto del que no era obrero manual, invocando que la emancipación de los trabajadores debía ser su propia obra, y debían aumentar. De diciembre de 1798. Muere Luigi Galvani. Luigi Galvani fue un médico, fisiólogo y físico italiano. Sus estudios le permitieron descifrar la naturaleza eléctrica de la galvanización, fundando la ingeniería electroquímica, que estudia las baterías eléctricas además de descubrir el impulso nervioso fundando la biofísica. Fue miembro de la Venerable Orden Tercera. A partir de 1780, Galvani comenzó a incluir en sus conferencias pequeños experimentos prácticos que demostraban a los estudiantes la naturaleza y propiedades de la electricidad. En una de estas experiencias, el científico demostró que aplicando una pequeña corriente eléctrica a la médula espinal de una rana muerta, se producían grandes contracciones musculares en los miembros de la misma. Estas descargas podían lograr que las patas, incluso separadas del cuerpo, saltaran igual que cuando el animal estaba vivo. El médico había descubierto este fenómeno mientras disecaba una pata de rana. Su bisturí tocó accidentalmente un gancho de bronce de que colgaba la pata. Se produjo una pequeña descarga y la pata se contrajo espontáneamente. Mediante repetidos y consecuentes experimentos, Galvani se convenció de lo que se veía en los resultados de lo que llamó electricidad animal. Galvani identificó la electricidad animal con la fuerza vital que animaba los músculos de la rana, e invitó a sus colegas a que reprodujeran y confirmaran lo que hizo. Así lo hizo en la Universidad de Pavía el colega de Galvani, Alessandro Volta, que afirmó que los resultados eran correctos, pero no quedó convencido con la explicación de Galvani. Los cuestionamientos de Volta hicieron ver a Galvani que aún restaba mucho por hacer. La principal traba de su explicación era el desconocimiento de los motivos por los que el músculo se contraía al recibir electricidad. La teoría obvia era que la naturaleza del impulso nervioso era eléctrica, pero quedaba demostrarlo. El fisiólogo llamó esta forma de producir energía bioelectrogénesis. A través de numerosos y espectaculares experimentos, como electrocutar cadáveres humanos para hacerlos bailar la danza de convulsiones tónicas, llegó a la conclusión de que la electricidad necesaria no provenía del exterior, sino que era generada en el interior del propio organismo vivo, que una vez muerto, seguía conservando la capacidad de conducir el impulso y reaccionar a él consecuentemente. Con sus explicaciones, Galvani había por fin desestimado las antiguas teorías de Descartes, que pensaba que los nervios eran tan solo caños que transportaban fluidos. Se había comprendido por fin la verdadera naturaleza del sistema nervioso como un dispositivo eléctrico enormemente eficiente. Desafortunadamente, en tiempos de Galvani no existían instrumentos de medición capaces de determinar la escasísima tensión que circulaba por los nervios. La tarea quedó necesariamente en manos de científicos posteriores, dotados de una tecnología más avanzada. Los estudios de Luigi Galvani inauguraron una ciencia eterna que no existía hasta ese momento: la neurofisiología, estudio del funcionamiento del sistema nervioso en el que se basaba la neurología. Galvani conservó su sillón de profesor titular de la cátedra de anatomía en su universidad durante 35 años. En poco tiempo, su enorme capacidad para la cirugía le valió también el nombramiento como jefe de obstetricia del Instituto de Ciencias, del que además fue nombrado director en 1372. Sin embargo, cuando todos los profesores universitarios fueron invitados a firmar un juramento de lealtad al emperador extranjero, Napoleón Bonaparte, cuando éste invadió Italia, con enorme integridad y nacionalismo, Galvani se negó a hacerlo, y como consecuencia, fue inmediatamente cesado de todos sus cargos. Falleció menos de un año más tarde. De diciembre de 1443. Nace Julio II. Julio II fue el Papa 216 de la Iglesia Católica, de 1503 a 1513. Se le ha llamado como el Papa Guerrero o el Papa Terrible por la intensa actividad política y militar de su pontificado. Giuliano della Rovere era sobrino del Papa Sixto IV, y primo del cardenal Pedro Riario. Cursó estudios con los franciscanos en Perugia e instancias de su tío, que tomó bajo su protección y más tarde lo envió a un convento de la Perusa, donde realizaría sus estudios superiores. En 1471, poco después de que su tío se convirtiera en papa, es nombrado obispo de Carpetras, en Francia. En dicho año, fue elevado a la dignidad de cardenal presbítero del título de San Pedro ad Vincula. Con su tío como papa, obtiene una gran influencia, recibiendo hasta 8 obispados: Lausana, Messina y Catania, Aviñón, Contons, Vivers, Mende, Sabina, Bolonia, Lodebaix, Savona y Vercelli, además de otras abadías. A la muerte de su primo Pedro Gregario, accede a la vida política siendo nombrado entonces obispo de Aviñón y poco después legado de esta ciudad. En 1480 es enviado al Reino de Francia en calidad de legado pontificio, regresando a Roma a comienzos del año 1482. Muestra tal habilidad que pronto adquiere gran influencia dentro del colegio cardenalicio, e influencia que crece aún más bajo el papado de Inocencio VIII, sucesor de Sixto IV en 1484. Giuliano tuvo varios hijos ilegítimos, pero la única en alcanzar la edad adulta fue Felice della Rovere, nacida en 1483, fruto de su relación con la aristócrata romana Lucrezia Normanmini. Poco después del nacimiento de Felice, Giuliano arregla el matrimonio de Lucrezia con Bernardino de Curpis, maestro di casa del primo de Giuliano, el cardenal Girolamo Basso della Rovere. Della Rovere tenía un gran rival en el seno del colegio cardenalicio, el cardenal Rodrigo Borgia, más tarde elegido papa Alejandro VI a la muerte de Inocencio VIII. Della Rovere, que también aspiraba a ser papa, acusaba a Borgia de haber sido elegido mediante simonía y gracias a un acuerdo secreto con el cardenal Ascanio Sforza. Tras esta disputa, se refugia de la ira de Alejandro VI en Ostia y meses más tarde marcha a París, donde incita al rey Carlos VIII de Francia a intentar la conquista del reino de Nápoles. Acompañando al joven rey en su campaña militar, entra con él en Roma y trata de convocar un concilio ecuménico que investigue las acciones del papa Alejandro VI, y finalmente lo deponga. Sin embargo, el papa Alejandro VI se había ganado el favor de un ministro del rey francés, Julien Brichonnet, al ofrecerle la dignidad de cardenal, consiguiendo detener así las maniobras de su opositor. Alejandro VI muere en 1503 debido probablemente a malaria, aunque se especula que pudo ser envenenado. Su hijo, César Borgia, también cae enfermo por esas fechas. El cardenal Piccolomini, de Siena, es elegido nuevo papa bajo el nombre de Pío III, aunque Della Rovere no apoyaba esta candidatura. De cualquier forma, el anciano Piccolomini fallece poco después. Della Rovere es elegido finalmente papa bajo el nombre de Julio II el 1 de noviembre de 1503, en el cónclave más breve de la historia, de tan solo unas pocas horas de duración. Obtuvo 35 de los 38 votos posibles, incluidos los de los 11 cardenales españoles que, desaparecido Alejandro VI, todavía obedecían las órdenes de su hijo César Borgia. La figura de Julio II, guerrero, político, estratega, maquinador, absolutista y maquiavélico, se asemeja más a la de un monarca de su tiempo que a la del líder de una religión. Enemigo implacable de los Borgia, había contemplado, impotente, cómo Alejandro VI y César Borgia vaciaban el patrimonio de los estados pontificios y se apropiaban de sus territorios a título personal. Dedicaría grandes esfuerzos a lo largo de su pontificado a recuperar para la Iglesia los feudos de que ya había sido despojada, intentando unificar toda Italia bajo la dirección de la Santa Sede. Durante su pontificado, se creó además la Guardia Suiza Pontificia bajo el lema Acritier et Fidelitier. En 1503, otorga una dispensa papal que permitiría a Enrique Tudor, duque de York, al alcanzar la mayoría de edad, casarse con Catalina de Aragón, viuda de su hermano Arturo Tudor, príncipe de Gales. Julio II continuó la tradicional práctica del nepotismo garantizando el ascenso social de su familia. Sus familiares fueron elevados al cardenalato y su sobrino Francisco María de la Rovere recibió la señoría del Pésaro. La hija legítima de Julio II, Felice de la Rovere, contrajo matrimonio en 1506 con Gian Gadiano Orsini con el objeto de conseguir la amistad de la poderosa familia Orsini. Sin el respaldo de Alejandro VI, el conglomerado de ciudades que César Borgia había sometido a su obediencia se desmoronó. Algunas retomaron a sus antiguos regidores, mientras que otras cayeron en la órbita de la República Veneciana. César Borgia retenía a finales de noviembre de 1503 las ciudades de Cesena, Forli y Bertinoro. El Papa anuncia su intención de que ninguna de las plazas conquistadas en las campañas de los Borgia queden en manos, sino que han de permanecer bajo la jurisdicción de Roma, conminando al duque para que le entregara esas ciudades en el nombre de la Iglesia. El 24 de noviembre de 1503, Julio II ordena la detención de César. El duque es tratado cortésmente, siendo retenido en el Palacio del Vaticano y no en las mazmorras de Sant'Angelo. Borgia envía a sus castellanos en la Romaña instrucciones públicas para que entreguen las plazas a Julio II, pero les transmite instrucciones privadas para que las mantengan en su nombre. Enviando un nuncio a Cesena para la entrega formal de la plaza, es rechazado y su criado asesinado. El suceso conmociona a Julio II, que no esperaba tal maniobra. Se realizaron preparativos militares para asediar la plaza, pero el castellano Diego de Quiñones la defendió, vinculando la entrega de la misma a la liberación de César. Finalmente, el duque alcanzó un acuerdo y entregó Forli, Cesena y Bertinoro a cambio de su liberación en abril de 1504. Dos ciudades pertenecientes a la región de Romaña, Perusa y Bolonia, bajo el mando de la familia de Giampaolo Baglioni y los Bentivoglio, respectivamente, rechazaban la soberanía papal. Julio II en persona condujo contra ellas a los ejércitos eclesiásticos. En septiembre de 1506 capitulaba Perusa. Bolonia fue reducida por las armas dos meses después, dado que la excomunión de Giovanni Bentivoglio, previa al ataque, no había dado resultado. Conjurado el peligro de un potente estado centroitaliano, gobernado por el clan Borgia, se presentaba ahora el riesgo que un estado autónomo y desvinculado de la Iglesia siguiera existiendo encabezado por Venecia. Contra esta amenaza iba a concitar Julio II sus propios esfuerzos y los intereses de las naciones extranjeras. Como ya hicieron en el pasado, cuando incitó al rey francés Carlos VIII a intervenir en suelo italiano para combatir a Alejandro VI contra la República de Venecia, volvía a necesitar la ayuda de potencias extranjeras. A tal fin, hizo alarde de su talento diplomático. Francia acababa de perder en favor de España todas sus opciones en el reinado de Nápoles. El rey Luis XII deseaba desquistarse de afrenta italiana y sucumbió fácilmente a las propuestas del pontífice que le sugirió la posibilidad de conseguir en Venecia lo que la fortuna le había negado en Nápoles. Para convencer al emperador del Sacro Imperio Romano-Germánico, Maximiliano I de Austria, empleó el señuelo de que Padua, Treviso y otras ciudades del Véneto habían sido durante largo tiempo del imperio. También logró comprometer a España, al Reino de Hungría, al Ducado de Saboya, Florencia y Mantua. Con estos estados se formó la Liga de Cambrai en diciembre de 1508. Su objetivo, desintegrar la República de Venecia. Si algún papa tuvo meridianamente claro que se consigue más por las armas que por los anatemas, ese fue Julio II. No obstante, seguramente por lo arraigado de la costumbre secular, hasta él mismo utilizó la excomunión y el entredicho contra Venecia antes de castigarla militarmente. La Serenísima no pudo resistir el embate de los ejércitos coaligados y fue derrotada en la batalla de Anganello en mayo de 1509. Este descalabro no supuso el fin de Venecia, ni era eso lo que al Papa le convenía. Vencida y dócil, la República se avino a restituir a la Iglesia los territorios romañolos sustraídos. Satisfecho con ello, Julio II firmó la paz con los venecianos, levantó las penas divinas que les había impuesto y se retiró de la liga que él mismo había coordinado. Julio se encontraba ahora ante la tarea de expulsar a los franceses de Génova y Milán, después de haberlos utilizado en el enfrentamiento con Venecia. Su consigna de fuera a los bárbaros penetró profundamente en el ánimo de los italianos. Julio II sabía que sin la cooperación de alguna potencia europea, ellos solo no serían capaces de enfrentarse con éxito al poderoso Luis XII de Francia. Sirviéndose una vez más de la diplomacia, organizó la Liga Santa, en la que se integrarían los estados pontificios, Venecia y España, y que quedó formalmente constituida el 4 de octubre de 1511. Un mes después, se adhirió a ella el rey Enrique VIII de Inglaterra y algo más tarde el emperador Maximiliano y Suiza. Mientras se gestionaban aquellos pactos de las naciones europeas contra Francia, el Papa había realizado por su cuenta acciones de patente hostilidad antifrancesa. A principios de año, él mismo, como capitán de tropas pontificias, había conquistado Mirandola, ciudad aliada de los franceses. Por otro lado, como jefe religioso, había excomulgado y depuesto al duque Alfonso de Ferrara, esposo de Lucrecia de Borgia y simpatizante del rey francés. Luis XII de Francia respondió en ambos territorios militarmente, realizando una incursión sobre Bolonia, donde restableció los Bentivoglio. Y en el plano religioso, convocando un concilio en la ciudad de Pisa bajo la supuesta pretensión de reformar las instituciones de la Iglesia. El verdadero objetivo del concilio era, sin embargo, debilitar la posición de Julio II y, a ser posible, provocar su caída. El conflicto entre Francia y el Papa desembocó en guerra abierta. Luis XII se dirigió a la península italiana con un gran ejército dispuesto a aplastar a las tropas carolingias. En abril de 1512 se entabló la cruenta batalla de Rávena, en la que los ejércitos franceses se mostraron superiores inicialmente y hasta pudieron haber resultado victoriosos si no hubiesen encontrado la muerte en la pelea de su jefe, Gastón de Foix. A partir de ese momento, solo cosecharon derrotas. Hubieron de abandonar Milán, perdieron las ciudades de Bolonia, Parma, Reggio y Piacenza. Las tropas suizas les vencían en Novara y fuerzas de la Liga les hicieron traspasar los Alpes y aún les acosaron hasta Dijon, mientras los ingleses amenazaban con cruzar el estrecho, y Maximiliano se disponía a penetrar por su frontera. En el Congreso de Mantua de 1512, las potencias coligadas acordaron castigar a la República de Florencia por el apoyo brindado a Francia y reponer en el gobierno a los aliados de Médicis. De ahí, la entrega de algunas tropas bajo el mando de Ramón Folz de Cardona, Anglesola, al cardenal de Medici, futuro León X. Entraron en Toscana y asediaron la ciudad de Prato. Su capitulación siguió una trágica devastación que duró 21 días. El episodio es trágicamente conocido como el saqueo de Prato. Temiendo que dicho saqueo pudiera seguir al saqueo de Florencia, el gobierno florentino se rindió voluntariamente a la facción Medici y así estos pudieron recuperar el control de la ciudad. Julio II tuvo la oportunidad de agradecer al rey Fernando el Católico la ayuda prestada por expulsar de Italia a los franceses. La corona de Navarra estaba en 1512 en posesión de Catalina de Foix, casada con Juan III de Albret. Su identificación con la causa francesa en el enfrentamiento con el pontificado y la alianza que mantuvieron con Luis XII de Francia fue una excusa para que Fernando, regente de Castilla, con pretexto de que los monarcas navarros fomentaran las doctrinas albigenses, obtuviera del Papa una bula papal, la Pastor III Caelestis. De esta bula se excomulgaba de forma genérica a los aliados del rey francés. Posteriormente, en una segunda bula en 1513, denominada exiquit contumazgum, la casa de Albrecht quedaba desposeída de su reino y se liberaba a los súbditos navarros del juramento de fidelidad a sus reyes, quedando el reino a merced de quien lo tomara primero. Fernando ya tenía invadido el reino de Navarra desde el verano del año anterior con un ejército castellano al mando de Fadrique Álvarez de Toledo, segundo duque de Alba, por lo que Julio II, mediante esta bula, trató de legitimar la conquista realizada por el rey católico. Neutralizado el poder militar de Luis XII de Francia, quedaba por contrarrestar las posibles secuelas del concilio de Pisa. Para barrerlas por completo, no sin antes haber excomulgado a los cardenales asistentes al falso concilio, convocó el quinto concilio de Letrán en 1512. Cavilaba ahora el pontífice cómo arrojar al suelo italiano a los españoles que se estaban convirtiendo en sus nuevos amos. Buscaba una salida del círculo vicioso en el que se había inmerso desde que pretendió imponerse a la autoridad sobre Venecia y que la arrastraba a caer en manos de una potencia extranjera para librarse de otra a la que había entregado previamente por la misma razón. Julio II murió el 21 de febrero de 1513 sin haber podido solucionar este problema. De diciembre de 1352. Muere Clemente VI. Clemente VI, de nombre secular Pierre Roger de Beaumont, fue el papa 198 de la Iglesia Católica entre 1342 y 1352, así como el cuarto pontificado de Aviñón. Pierre Roger de Beaumont nació en Rosiers-Aigletons, en la región de Lemosín, en 1291, fruto del matrimonio entre el caballero francés Guillermo Roger de Guillermina de la Mostrer. Su padre, en 1333, pasaría a ser señor de Roger. En 1302, con 11 años, Pierre Roger ingresó en el monasterio benedictino de Chasse-Dieu, donde fue influenciado por el ejemplo de su fundador, el santo Roberto de Chasse-Dieu. Después de hacer su profesión, se trasladó a París en 1305, donde estudió teología en la universidad de dicha ciudad. Tras 16 años de formación, en 1323 obtuvo el título de maestro de teología y pronto ganaría fama de gran predicador. Pierre Roger fue nombrado abad de Fécamp en 1326. Después obispo de Arras en 1328, arzobispo de Sens en 1329 y finalmente elegido cardenal en 1338. De carácter, era totalmente adepto a la monarquía francesa. Por ello consiguió actuar como embajador del rey Felipe VI ante la corte inglesa y en la sede pontificia de Aviñón. Pierre Roger fue elegido papa el 7 de mayo de 1342, y tomó el nombre de Clemente VI. Su pontificado estuvo caracterizado por un acentuado nepotismo, ya que la mayoría de los cardenales que nombró eran parientes suyos, y por la simonía derivada de la necesidad de financiar sus aficiones por el lujo, las artes y las letras. Fue mecenas del famoso poeta italiano Francesco Petrarca. Clemente VI fue el papa que compró la soberanía de Aviñón. La adquirió por 80.000 florines de manos de Juana I de Nápoles y Provenza, el 9 de junio de 1348, razón por la cual se aseguró una más que prolongada estancia de la residencia papal fuera de la ciudad de Roma. Fue por esa época que él declaró a la misma princesa inocente de complicidad con el asesinato de su marido. Aviñón y el condado Benasino pasaron a formar parte oficialmente de los estados pontificios. Con Clemente VI, la corte de Aviñón alcanzó su máximo esplendor. Llegó a alcanzar incluso el título de la corte más fastuosa de Europa, dejando atrás la sobriedad de sus predecesores. Magnates y príncipes venían a visitar la nueva sede del Papa rodeada de artistas, pintores, traídos de Italia, escultores y arquitectos franceses, poetas y médicos, entre otros. Viendo entonces que el palacio construido por Benedicto XII no era lo suficientemente grande para recibir a tantas personas, comenzó la ampliación del mismo. Durante el pontificado, tuvo lugar entre 1347 y 51 la pandemia que en Europa se conoció como peste negra, y que dio lugar a que la aterradora población culpara de la misma a los judíos. El Papa reaccionó publicando en 1348 dos bulas en las que condenaba toda violencia contra los judíos, y además instó al clero a que tomara medidas necesarias para su protección. Por órdenes médicas, Clemente VI pasó el caluroso verano de 1348 sentado entre dos fuegos que se atizaban permanentemente. Aunque no lo sabía, el calor probablemente mantuvo a las pulgas a distancia, y el Papa sobrevivió. La epidemia produjo además en Europa un rebrote de los flagelantes, grupos de laicos que peregrinaban de ciudad en ciudad azotándose. Clemente VI los acusó de fanáticos y mediante la publicación en 1349 de una bula, los condenó como herejes. Por medio de la bula Olim Videlicium del 13 de abril de 1344, Clemente excomulgó al emperador Luis IV de Baviera, después de que éste anulara el matrimonio de la condesa de Tirolo, Margarina Malustad, con el príncipe Juan Enrique de Bohemia, para poder casarla con su hijo Luis, Margrave de Mandenburgo, sin permiso de su predecesor el Papa Benedicto XII. El Papa no solo se limitó a la excomunión del emperador, sino que además pidió a los príncipes electores a proceder a una nueva elección. Pero no hubo necesidad de ello, ya que el emperador murió de un paro cardíaco el 11 de octubre de 1347, sucediéndole Carlos IV, hijo del rey de Bohemia y amigo del Papa. En 1346 tuvo lugar la exposición de los derechos naturales, inherentes a todo hombre, ya fuese cristiano o no, derecho a la vida, a la libertad y la propiedad, según la doctrina de la Iglesia. Asimismo, se produjo en Roma el inicio de la revuelta encabezada por Cola di Renzo y también que redujo el intervalo entre jubileos de 100 a 50 años, por lo que el segundo año santo se produjo en 1350, aunque sin presencia. Clemente VI falleció el 6 de diciembre de 1352, alrededor del mediodía, después de sufrir un ataque agudo al corazón. Antes de morir, el pontífice había renovado su deseo de ser enterrado en la abadía de San Roberto de Chesdeu, donde había ingresado con 11 años. En el coro se construyó una tumba suntuosa de mármol blanco, cubierta con una fina capa de oro. We'll be right back. 7 de diciembre de 1772. Muere Martín Sarmiento. Martín Sarmiento, o padre Sarmiento, cuyo nombre de pila era Pedro José García Balboa, fue un escritor, erudito y monje benedictino español perteneciente a la Ilustración. A los 7 meses de edad, se traslada con su familia a Pontevedra, donde pasará su infancia y parte de la juventud. El 3 de mayo de 1710, con 15 años, marcha a Madrid para tomar el hábito en el monasterio de San Martín de esa ciudad, ingresando de este modo en la orden benedictina. Al poco, cambia su nombre de pila, Pedro, por Martín, y algún tiempo después tomó el segundo apellido de su madre. Realizó estudios de artes y filosofía en el monasterio que su orden tenía en Irache. Después, acudió a la Universidad de Salamanca con el fin de estudiar teología. Acabados sus estudios, pasó a ser profesor en varios monasterios de la orden benedictina, como San Pedro de Lonza, en León, Celorio, en Asturias, y en Oviedo en mayo de 1723, para instalarse en el mismo convento en el que residía el padre Benito Jerónimo Feijoo. Sarmiento, que admiraba profundamente a Feijoo, considerado un sabio en toda Europa, pasó a formar parte del grupo de personas con quien imitaba. En junio de 1725, con 30 años, Sarmiento vuelve a Galicia. Tras una breve estancia en Pontevedra, se despide de su madre y se asienta definitivamente en Madrid, instancia solo interrumpida entre febrero de 1726 y mayo del 27, cuando se traslada a Toledo para catalogar los libros de la catedral, y por raras visitas que hace a Galicia. A los 35 años, reaparece en él un gran interés por la lengua, pues estaba convencido de que la gente desconocía muchos significados de las palabras que usaba. Sentía una gran curiosidad por las lenguas en general, especialmente por las románicas, pero sobre todo por el castellano y gallego. Sarmiento pensaba que el gallego se debería enseñar en las escuelas y que los curas deberían conocerlo para poder confesar a sus feligreses. En 1745 vuelve a Galicia. En este viaje va anotando en un cuaderno los nombres de los lugares por los que va pasando. Le gustaba investigar la etimología de las palabras gallegas que escuchaba. Escribió un libro en gallego titulado Coloquio de 24 galegos rústicos, gracias al cual conocemos el gallego que se hablaba en la época. Son 1200 coplas puestas en boca de un grupo de gallegos que regresaban de Madrid y cuentan cómo fue la muerte del rey Felipe V, y describen los festejos de la subida al trono de Fernando VI. Sarmiento no solo estaba interesado en la lingüística, sino en otras disciplinas como la botánica y medicina. Tenía conocimiento detallado de los nombres de las plantas y sus propiedades salutíferas. Era hombre preocupado por mejorar el nivel técnico y económico de su país, muy en línea del pensamiento de la Ilustración. Su gran erudición en los demás diversos campos hizo que le fuera encargado el programa iconográfico que habría de decorar el Palacio Real de Madrid, entonces en construcción. Diseñó para el palacio una ambiciosa alegoría de la historia de la monarquía española, que por su complejidad solo fue ejecutada en parte. Combatió con Feijoo la superstición e ignorancia, proponiendo la fundación de bibliotecas en los pueblos. Él mismo llegó a poseer una de las más importantes en la España de su tiempo. Al contrario que su maestro Feijoo, Sarmiento entendió que era necesario conocer, recuperar y salvaguardar las tradiciones de la cultura popular. En eso, fue un gran precursor y contribuyó decisivamente a la investigación y recuperación de la cultura gallega. Murió en el convento de San Martín de Madrid el 7 de diciembre de 1772, a los 77 años.
Has escuchado Efemérides Podcast. Si quieres ponerte en contacto conmigo, puedes hacerlo por Twitter a la cuenta @efemeridespod o a mi cuenta personal @telladavid o por correo electrónico a la dirección efemeridespod@gmail.com. También puedes visitar la página web efemeridespodcast.es. Y recuerda que puedes suscribirte por iTunes y por iVoox, y tienes un episodio nuevo cada lunes.